Homilía dominical número 628, en el domingo número 19 del tiempo ordinario. Pan, vida y resurrección. Parroquia Santo Cristo de los Milagros, Carolina, Puerto Rico, 8 de agosto de 2021. Grabada en la celebración eucarística dominical en nuestro santuario, el sábado 7 a las 6 de la tarde. Celebrante este servidor, el padre Néstor Yulfo Hoffman. Las lecturas de este domingo fueron del primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículos 4 al 8, de la carta a los Efesios, capítulo 4, versículos 30 al capítulo 5, versículo 2, y del Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos 41 al 51. Escuchemos con atención la homilía.
Lectura del primer libro de los Reyes. Cuando Elías iba huyendo, caminó por el desierto una jornada y al final se sentó debajo de una mata de retama y se deseó la muerte diciendo: «Basta, Señor, quítame la vida, que yo no valgo más que mis padres». Se acostó bajo la mata de retama y se durmió. De pronto, un ángel lo tocó y le dijo: «Levántate, come». Miró Elías y vio a su cabecera un pan sobre unas brasas y un jarro de agua. Comió, bebió y se volvió a acostar. Pero el ángel del Señor lo volvió a tocar y le dijo: «Levántate, come, que te queda todavía un camino muy largo». Elías se levantó, comió y bebió. Y con la fuerza de aquel alimento caminó 40 días y 40 noches hasta el Horeb, el monte de Dios. Palabra de Dios. Gustad, hermanos, y veréis qué bueno es el Señor. Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca, y mi alma se gloría en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. Proclamad conmigo la grandeza del Señor, ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió. Me libró de todas mis ansias. Contempladlo y quedaréis radiantes. Vuestro rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Dichoso el que se acoge a Él.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, no causen tristeza al Espíritu Santo, cuyo sello ha impreso Dios en ustedes, en espera de la liberación definitiva. Alejen de ustedes los disgustos, las iras, los arrebatos, las palabras duras y los insultos, lo mismo que toda maldad. Sean más bien benignos y compasivos unos con otros. Perdónense mutuamente, como Dios los perdonó en Cristo. Reproduzcan, pues, el modelo divino como hijos queridos y vivan en el amor, como Cristo, que nos amó y se entregó por nosotros, como ofrenda y sacrificio que Dios recibió con agrado. Palabra de Dios.
Aleluya, aleluya, palabra de Dios.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, los judíos criticaban a Jesús porque había dicho: "Yo soy el pan bajado del cielo". Y decían: "¿No es este Jesús el hijo de José? No conocemos a su padre, a su madre. ¿Cómo dice ahora que ha bajado del cielo?". Jesús tomó la palabra y les dijo: "No critiquéis. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado. Y yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas: serán todos discípulos de Dios. Todo el que escucha lo que dice el Padre y aprende, viene a mí. No es que nadie haya visto al Padre, a no ser el que procede de Dios. Ese ha visto al Padre. Os lo aseguro, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Sus padres comieron en el desierto el maná y murieron. Este es el pan que baja del cielo, para que el hombre coma de él y no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo". Palabra del Señor.
La voz del Señor.
Principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio junto a Dios, por medio de Él se hizo todo, y sin Él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no la recibió. Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. No era la luz, sino el que daba testimonio de la luz. El Verbo era la luz verdadera que alumbra a todo hombre viniendo al mundo. En el mundo estaba, y el mundo se hizo por medio de él, y el mundo no lo conoció. Vino a su casa, y los suyos no lo recibieron. Pero a cuantos lo recibieron les dio poder de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de varón, sino que han nacido de Dios. Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esto que acabamos de escuchar está tomado del primer capítulo del Evangelio de San Juan, y he querido compartirlo con ustedes antes de pasar al texto que nos corresponde hoy del Evangelio de San Juan también, que estamos en el capítulo 6, asignación que tenemos desde hace 3 domingos. Si usted hasta este momento no ha leído el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, usted está colgado, tiene F. Que incluso es bueno que yo se lo recuerde para que usted vea lo que pasa 5 minutos después que acaba la misa. Y esto nos debe inquietar, porque quiere decir que nuestra atención a la palabra de Dios y lo que eso puede obrar en nosotros es bien corto. Si la palabra de Dios pide en nosotros una conversión para que nosotros vivamos la caridad, y esto que recibimos un fin de semana, un domingo,
nos tiene que durar 7 días y una instrucción que no es ni complicada, ni difícil, ni prolongada en el tiempo. ¿Cómo? Coge el capítulo 6 del Evangelio de San Juan y léelo. Más nada, no una colecta. Yo creo que ustedes preferirían que hiciera una colecta. Porque cogen ATH móvil, pues, lo mandaron y ya. Lo resolví rápidamente. Pero si usted por tercer domingo hoy va a escuchar, por favor, lea el capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Y usted hace, ¡ay, se me olvidó! Pues mucho más, y si les tengo que preguntar, ajá, ¿entonces de qué se habló el domingo pasado? Y el domingo anterior a ese. Cuando venimos nosotros profundizando en un texto fundamental, en el que Jesús, luego de haber multiplicado panes y peces y haber alimentado a la multitud, se encontró con una multitud que le seguía, y él entonces comenzó a corregir la intención de esa multitud y a explicarles por qué me están, a preguntar, ¿verdad? Más que nada a preguntar, él les dijo. Pero la pregunta es, ¿por qué me siguen? Y ya nosotros nos hicimos esa pregunta hace unos domingos atrás, ¿por qué le seguimos? Y vimos cómo nuestra intención a veces está torcida. Jesús se lo dijo a aquellas personas, les dijo, me siguen porque comieron pan hasta saciarse y quieren más. Y hablábamos de eso el domingo pasado, de este deseo que nosotros tenemos de más. El Señor nos da y nosotros queremos más y quiero más. Y se nos olvidan las acciones del Señor en nuestra vida y luego es más. Y cuando no nos da aquello que le hemos pedido, nuestra visión de Dios es que no responde, que no me atiende, que no me quiere, que no me ama, etcétera, etcétera, etcétera. Así que volvimos nosotros a ver a Jesús hablando y corrigiendo esta actitud, pero enseñando. Ahora es extraordinario lo siguiente, y esto es grande en el amor de Jesús. Jesús ve a esta multitud que ha llegado a Cafarnaúm y que Jesús les dice, ustedes no me siguen por las razones adecuadas. Ustedes me siguen porque comieron pan hasta saciarse. Así que busquen el alimento que da vida. ¿Saben qué es lo extraordinario de esto? Que Jesús nos quiere tanto que aunque vengamos con una intención torcida, Él como quiera se nos da. ¿Usted está entendiendo lo que yo le estoy diciendo? Nosotros llegamos aquí delante de Él y a Él al final te puede decir, mira, las razones por las que tú viniste no son. Pero como llegaste y estás aquí, yo voy a aprovechar que estás aquí. A ver si te clarifico las razones, si se aclara el corazón. Y a ver si entonces me puedes seguir por las razones correctas. ¿Y sabes qué va a pasar? Vas a volver el domingo que viene. ¿Cómo? Igual que el domingo pasado, porque no me acordé que tenía que leer el capítulo 6 del Evangelio de San Juan. ¿Y qué va a hacer Jesús? Va a volver a explicarte y a decirte, pero no importa, yo te voy a explicar como quiera. Yo te voy a decir, pero Señor, ¿por qué tú me aguantas tanto? Y Él te va a decir, pues porque yo te quiero. Que es lo que nos ha pasado a nosotros en tantas ocasiones de la vida con gente que queremos y que amamos y que hay veces que uno se pregunta, ¿y por qué yo aguanto tanto? Pues porque en el amor pasan esos momentos que también lo vimos en la Carta a los Efesios hace varios domingos atrás cuando el apóstol nos decía, sopórtense, aguántense unos a otros, sean humildes. Él nos lo decía, porque eso también es parte del amor. Y Jesús, Él nos lo demuestra y nos lo demuestra de esa manera. Bien, capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Pues ¿en qué estamos hoy? Pues que ya ha habido un debate y ya sabemos que Jesús nos está pidiendo que creamos en Él. Que creamos en Él. ¿Cuáles son las obras que el Padre quiere? Y Jesús va a decir que crean en el Hijo del Hombre, crean en Él. Y comienza entonces a partir de ese creer en Él, a hablar de cómo Él es el pan que ha bajado del cielo. Y en ese estábamos hoy. Bien, y por eso nos fuimos al primer capítulo del Evangelio de San Juan. Imagínense, no han leído el 6 y ya yo les metí el 1. Ya bien, fuimos a otro. Así que ahora la asignación es doble y se les acumuló porque ahora tiene que leer el 6 Y el uno, tan frito. La iglesia, que es extraordinaria, nos pone delante la Sagrada Escritura todos los domingos aquello de que a los católicos no se les brinda las Sagradas Escrituras para que aprendan de ellas, para que se sacien de ellas. No es verdad. Todos los días en nuestros templos y en todos los templos del mundo no solamente se lee la Palabra de Dios, sino que los católicos como un solo pueblo tienen delante todos los católicos del mundo en un mismo día la misma lectura. La misma lectura. Así que en el mundo entero, este domingo número 19 del tiempo ordinario, están leyendo estos versículos en el idioma que sea del Evangelio de San Juan. Y también nosotros entonces lo tenemos delante. Y lo extraordinario es que tenemos que entonces nosotros, como cristianos, ver qué es lo que nos dice esta palabra. Porque a fin de cuentas, cuando vamos al capítulo 1 del Evangelio de San Juan, que nos está hablando de esta realidad profunda de la encarnación, nos dio unas palabras claves para entender el capítulo 6. Nos habló del verbo o la palabra. En el principio existía la palabra. También se utiliza cualquiera de los dos conceptos. En algunas traducciones prefieren en lugar de la palabra del concepto palabra, prefieren utilizar el concepto verbo. En latín es logos. En el principio, ahora no me acuerdo si es latín o griego, ahí me perdí. Así que no me hagan mucho caso en esa parte, la pueden borrar. Pero el problema del concepto es que este es un concepto de vida y de movimiento. Por eso es que en algunas traducciones, en lugar de poner palabra, prefieren poner verbo, porque el verbo es el que conlleva acción y vida. En el principio existía el verbo, el que está junto a Dios. Recuerden cómo hoy Jesús ha dicho a los que le escuchan, hay uno que ha visto al Padre, el que estaba con él. Vamos al capítulo primero. En el principio existía la palabra estaba con Dios, la palabra estaba junto a Dios. Y mientras va hablándonos acerca de esa palabra, nos va a decir que esa palabra es la luz y la vida de la humanidad. ¿Y quiénes reciben esa luz y esa vida? Ya nos ha dicho en esa lectura, a cuantos creen. Y va a terminar diciéndonos, y la palabra o el verbo se hizo carne que acampó entre su pueblo. Por lo tanto, el verbo es carne, es la persona encarnada, es la palabra que se ha encarnado y en la que hay que creer. Así que, en resumen, hay que creer en Él. Entrar en relación con Él es creer en Él. Ahora vamos al Evangelio de San Juan capítulo 6 y Jesús nos empieza a hablar de otro elemento. Nos habla del pan. Y nos habla del pan que da la vida eterna. Y ese pan que da la vida eterna, ¿cómo lo comemos? Lo comemos. Usted va a decir, ¿comulgando? No, creyendo en Él. Porque todavía no hemos llegado al acto de comer. Es creer en Él. Y por lo tanto, cuando uno va viendo lo que Jesús está diciendo hoy con respecto a que Él es el pan que da vida, es ese pan, es pan palabra, es pan verbo. El comer de hoy implica escucha y aceptación. No está hablando de comulgar en la misa. Se está hablando de escuchar y aceptar en el corazón aquello que Jesús me transmite para que eso me cambie radicalmente, interiormente. Y de eso se trata cada vez que venimos a la Eucaristía, es entrar en una relación con Él. Relación con Él que se convierte también en relación comunitaria. Uno de los grandes desvíos que hay en una forma de ver la relación con Dios es que hay muchos que la ven y dicen, es que Dios es tan mío, tan mío, tan mío, tan mío. Ah, es tuyo, pero es que es nuestro. Tú tienes que entender, Padre nuestro, en eso es especial y magnífico. Cuando Jesús nos los enseñó, no nos enseñó a decir, Padre mío que estás en el cielo. Nos enseñó a decir que, Padre nuestro, no es tuyito, tuyito nada más. Es que es tan especial la relación que yo tengo con Dios. Tengo que decirte una cosa. Qué bueno que tú lo averiguaste, pero la de Él con todos es igual de especial. Porque esa es su fidelidad en el amor. Así que su relación con cada uno es especial, aunque no te des cuenta de ello. Por eso es que aunque uno venga con una intención torcida, Jesús como quiera se te da. Esperando que eso llegue y empiece a crear una transformación en tu interior. ¿Para qué? Para que hagas, esta fue una pregunta de la semana pasada, ¿qué tenemos que hacer para hacer las obras que el Padre quiere? ¿Cuáles son? Porque los judíos pensaban que las obras que Dios quería estaban todas en la ley. Había una lista, usted las hace y después de eso, cuando usted se muera, se monta en el cohete y va para el cielo. Porque ya tiene el ticket de entrada si usted cada día cumplió con todas las prerrogativas de la ley. Y ahora Jesús está diciendo, está chévere, toda la ley se tiene que cumplir. Cuando primero has creído en el que el Padre ha enviado, en el Verbo que se hizo carne y que está delante de ti, porque el Verbo se hizo carne es la encarnación. El cuestionamiento de hoy es, pero si nosotros sabemos quién es este, conocemos a su padre y a su madre, que es bellísimo que en el Evangelio nos digan que las personas pensaban así. Este es el hijo de María y de José. ¿Usted sabe por qué eso es bello? Porque la encarnación es que Jesús vivió como hijo de María y de José. No los cuestionó, creció. Bueno, los pudo haber cuestionado como todo hijo, pero su relación con ellos era una relación de familia. Papá, mamá e hijo. José le decía, perdón, Jesús le decía a José papá. Y yo estoy segurísimo que José le decía a Jesús, hijo mío. Por eso es que la gente entonces está tan confundida. ¿Quién es este? ¿Cómo es que bajó del cielo? Este es el pan que da la vida y la vida eterna, que lo escuchamos también en el capítulo primero del Evangelio de San Juan. Y entonces nos dice, y el pan que yo daré es mi carne. Efectivamente, Él se nos da como alimento, porque escucharle, el verbo palabra que escuchamos, no son textos, es una persona. Por eso es que incluso la iglesia quiere hacer una distinción en la liturgia, cuando nosotros escuchamos las lecturas y escuchamos la primera lectura y te dicen palabra de Dios. Y usted dice, te alabamos Señor. Pero cuando llegamos al Evangelio, se dice palabra del Señor. Y la distinción ahí está porque el Evangelio es la vida y la persona de Jesús, palabra del Señor. ¿Y nosotros qué contestamos? Gloria a ti, o gloria y honor a ti, Señor Jesús. Porque en ese momento lo que estamos diciendo es, tú, Verbo encarnado, has hablado, te has hecho carne. Es importante por eso la proclamación de las lecturas. Porque no es leer, es que usted escucha desde la carne, la palabra viva de Dios. Eso es lo que transmite, es que transmite la palabra de Dios, particularmente el Evangelio. Y por eso cuando usted lo escucha, usted le da gloria al Señor que le ha hablado en ese momento. ¿Cuál es el capítulo que tenemos que leer? Capítulo 6 del Evangelio de San Juan. ¿Sí? Y el 1. Qué bueno, gracias, ya sabe. Capítulo 6 y el 1, porque tenemos que hacer referencia a él. Y entonces, ya Jesús nos ha dicho, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Entonces es complicado porque nosotros estamos esperando que este capítulo 6, como que sea todo Eucaristía. Así se explica, de hecho es eucarístico, lo es. Pero tiene que tener un presupuesto, tiene que tener una zapata, tiene que tener algo que lo fundamenta. Y la misma Eucaristía como fundamento tiene la encarnación del Hijo de Dios. El que nosotros podamos entender qué significa esta realidad de que el Verbo se hizo carne y que ese Verbo que se hizo carne ahora es la vida del mundo. Por lo tanto, esta carne en la que, que Él se hace va a ser carne resucitada porque le tiene que dar la vida al mundo. No es simplemente una carne que se paseó por Israel hace 2000 años atrás. Es la persona viva del Verbo eterno, hecho hombre, hecho persona, con todas las experiencias propias de una persona, menos una, pecar. Todo lo demás, desde alegría, entusiasmo, felicidad, risa, cantos, oración, diálogo con Dios, trabajo, sudores, cansancios, dolor, angustia, pérdida, hasta enfrentar la propia muerte en situaciones únicas que nadie en la historia ha padecido. Hay quien se ha parecido lo que él sufrió, pero nadie puede comparar el sufrimiento del Hijo de Dios precisamente por la encarnación. Lo que él estaba viviendo era otra cosa. Ese es el Verbo encarnado. Usted no puede hablar de comulgar y usted no va a entender lo que es comulgar si usted no entiende el que se encarnó. Y luego, esa comunión que se hace presente más allá de nuestras fidelidades, Cristo es fiel, se va a hacer presente en el altar y luego le vamos a comulgar. Pero yo no le voy a hacer a usted el examen, yo no voy a hacer examen de conciencia por usted. Yo no sé ni cómo está tu alma y creo saber cómo está la mía. Creo. Porque nos lo dice la palabra también, que el que conoce las profundidades nuestras es el Señor. Y el Señor quiere que antes que yo realice ese acto esté consciente de que creo. Y si estoy diciendo creo, le estoy aceptando. Y si le estoy aceptando las consecuencias de creer en Él. De que su gracia actúa y nos transforma y nos cambia. La conversión es un camino hermosísimo y nosotros le tememos tanto. Sin embargo, es un camino hermoso porque es la obra de Dios en nuestro interior. Pero estamos tan acostumbrados a ser una piedra sin esculpir que le tenemos miedo al cincel del escultor. Porque nos va a quitar cantito y nos va a dar forma y me da la impresión que me va a doler. Así que prefiero quedarme siendo una piedra que no tiene forma. Hacer la obra de arte del Señor. Y para poder llegar a hacer esa obra de arte del Señor, hay que creer en el Hijo encarnado. Recientemente acudí a uno de esos recuerdos. Hay oraciones que en la vida uno se aprende, que no son de uno, ¿verdad? La principal de ellas es el Padre Nuestro, esa nos las enseñó Jesús y es la primera de las primeras, podríamos decir. Hay oraciones de la misa que son extraordinarias, nos conocemos el Gloria, que es bellísimo, nos conocemos el Credo, que todas ellas las podemos usar, ¿sabe? Usted no tiene que esperar a la misa para rezar un Credo. Cuando usted tenga musarañas en la cabeza y de momento usted dirá, oye, ¿será verdad eso que yo creo de? Empiece y diga, Padre bueno, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Haga una profesión de fe para sacar de cuajo las musarañas que se nos meten en la cabeza, sobre todo cuando escuchamos disparates de gente que no sabe y que le quiere enseñar a ustedes qué es lo que se supone que usted se crea, y usted le cree más a esa gente que a los que se han esforzado para poderle llevar a usted el pan de vida. ¡Yache, qué clase escobazo! El Credo saca musarañas inmediatamente. Pero no es de las que les voy a hablar. Es una que recordé de Carlos de Foucault, finales del siglo XIX, y se llama la oración del abandono. Junto con esa hay una oración hermosa que se llama la oración de la serenidad, la puede googlear, completa, bellísima. La oración de la serenidad es una oración de aceptación de la voluntad de Dios en la propia vida, pero pide un don, pide que yo pueda vivir serenamente mientras camino por la vida viviendo la voluntad del Señor, no importa las circunstancias. Pide serenidad. Y esa oración está exquisita, extraordinaria. Pero la oración del abandono es la oración de los bravos o bravas, o bravex, para ser totalmente inclusivo. Porque esta oración no le pide absolutamente cosa alguna a Dios. Solo una. Y fuera de esa, no pide otra. Y dice: Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras. Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, yo te voy a dar las gracias. Lo acepto todo con tal que en mí se haga tu voluntad y en todas tus criaturas. Y yo no quiero nada más. Yo te ofrezco mi vida y te la doy con todo el amor del que soy capaz, porque tú eres mi Padre. Usted sabe la fe que usted tiene que tener para decir eso con verdad de corazón. Piénselo bien. No de esas cosas que nosotros decimos rapidito, ¿no? Piénselo bien. O sea, usted de verdad, hoy, antes de abrir la boca para comulgar, usted es capaz de decirle a ese Señor, al que vas a recibir en Eucaristía, tú que te estás entregando a mí, hoy yo te quiero decir a ti que yo me pongo en tus manos para que tú hagas de mí lo que tú quieras, sea lo que sea. Porque eso es creer. Creer en la palabra que se hizo carne y acampó entre nosotros y que nos está diciendo hoy, y ahí está la vida eterna, aceptando esa palabra encarnada. Todavía nos queda otro pedazo, quiere decir que tienen otra semana más para leer el capítulo 6 del Evangelio de San Juan y el capítulo 1. No dejen que se les acumule, que después se cuelgan en el examen. No está bien. Y que hoy en día nosotros tenemos este gran privilegio cada vez más, de que la palabra de Dios nos llega a todos. Ya no, es que usted no tiene que ir corriendo. ¿Dónde yo dejé la Biblia de mi casa? En todos esos teléfonos que ustedes tienen, en todos ellos usted consigue fácilmente distintas versiones de la Biblia. Yo no tuve que estar aquí con 5 libros distintos ni nada por el estilo. Yo busqué un momentito porque yo tengo mi aplicación con la Biblia, la busqué y busqué capítulo 1, Evangelio de San Juan, y ya. Facilito. No es complicado, no es difícil. Y piense que es una invitación que el Señor Jesús te está haciendo. Esto no se trata de regaño, sino de invitación amorosa del Señor Jesús a que te acerques a su palabra y para que acercándote a su palabra te acerques al Verbo encarnado. No es cualquier palabra lo que estás leyendo, eso no es una novela, eso no es un cuento, no. Tú estás hablando con el Hijo de Dios. El Hijo de Dios te está hablando por medio de su palabra y está llegando a ti para que tu vida pueda ser transformada por su gracia. Y para que tú entonces, creyendo, puedas vivir según la voluntad del Padre y llegues a la plenitud de tu felicidad. Porque Él va a sacar toda la belleza y todo lo grandioso que debe ser tu vida. Quien lo va a sacar es Él. Usted se puede poner todo el maquillaje del mundo. Eso no le hace a usted una buena persona ni un santo. Se puede ver muy bien y hay gente que realmente lo necesita. Se lo agradecemos. pero eso sigue siendo exterior. ¿Quién nos construye? ¿Quién nos modela? Aquel en quien hemos creído. Y hoy nosotros en esta Eucaristía queremos precisamente eso. Si no somos tan valientes o pensamos que no tenemos la valentía de entregarnos enteramente a Él, sí, poderle decir, Señor, yo quiero poder abandonarme a Ti y en Ti. Transfórmame con Tu gracia, permíteme recibirte a Ti, palabra encarnada, para que mi vida sea aquello que el Padre quiere. Amén.
Finalizamos esta reflexión de hoy recordándoles que pueden encontrarnos en el internet en la siguiente dirección: www.pscmpr.org. Repetimos: www.pscmpr.org. Que el Señor les bendiga y será hasta la próxima ocasión.